La escritura en esta mañana es encontrada en 1 de Samuel, capítulo 25. Murió Samuel y se reunió todo Israel y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después Jesús se levantó y descendió al desierto de Parán. Y había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail, y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos, y era calebita. Y oyó David en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y le dijo: subid a Carmel y visitad a Nabal y saludadme en mi nombre. Y les diréis así: tengo una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para los tus bienes. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no lo hemos maltratado, ni les ha faltado nada todos los días de estuvieron en Carmel. Pregunta a tus mozos y ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis mozos hallen gracia de tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano des a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas las palabras en el nombre de David. Entonces esperaron, pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy que huyen de su señor. ¿He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco? Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le comunicaron todas estas palabras. Y David dijo a sus hombres: ciñase cada uno de su espada. Y cada hombre se ciñó de su espada. David también se ciñó de su espada. Y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que 200 se quedaron con el bagaje. Mas uno de los mozos avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto a saludar a nuestro señor, y él le desdeñó. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros. No nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos, mientras estábamos en el campo. Como muro fueron para con nosotros, tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro señor y contra toda su casa, y él es un hombre tan indigno de que nadie puede hablarle. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y los puso sobre asnos, y le dijo a su mozo y delante de mí: he aquí, yo os seguiré. Pero nada dijo su marido Nabal. Sucedió que cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte escudera del monte, he aquí que David y sus hombres venían bajando hacia ella, y se encontró con ellos. Y David había dicho ciertamente: en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún más si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó su asno, cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra y se echó a sus pies y dijo: señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches la palabra de tu sierva. Ruego a mi señor que no haga a este hombre indigno Nabal, porque conforme a su nombre, así es, se llamaba Nabal, y la sensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi señor, enviaste. Ahora pues, señor mío, vive el Señor y vive tu alma, puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte de su propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y los que buscan el mal contra mi señor. Y ahora permite que este presente que tu sierva te ha traído para mí, el Señor sea que los jóvenes que acompañan a mi señor. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mí, Señor, pues mi Señor peleará la batalla del Señor, y el mal no será hallado en ti en todos tus días. Si alguno se levanta para perseguirte y buscar tu vida, entonces la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor tu Dios, pero lanzará la vida de tus enemigos como en el medio de tu onda. Y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que en él ha hablado de ti y ponga por príncipe sobre Israel. Entonces no causará pesar ni remordimiento a mi señor, tanto por haber derramado sangre sin causa por haberse vengado, mi señor. Cuando el señor haya hecho bien, mi señor, entonces acuérdate de tu sierva. Entonces dijo David a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel que envió hoy a encontrarte. Bendito sea tu razonamiento. Bendita seas tú que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor Dios de Israel que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nadal ni un varón. Recibió David en su mano lo que ella había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Entonces Abigail regresó a Nadal, y aquí él tenía un banquete en su casa como el banquete de un rey, y el corazón de Nadal estaba alegre, pues estaba muy ebrio, por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer. Pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nadal, su mujer le contó estas cosas, y su corazón se quedó como muerto delante de él, y se puso como una piedra. Y unos 10 días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. Cuando David supo que Nadal había muerto, dijo: bendito sea el Señor que ha defendido la causa de mi afrenta de mano de Nadal y ha preservado a su siervo de mal. El Señor también ha devuelto la maldad de Nabal por su propia cabeza. Entonces David envió a hablar a Abigail para tomarla por sí por mujer. Y los siervos de David fueron a causa de Abigail en Carmel y le hablaron diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte para sí por mujer. Y ella se levantó y postrándose sobre rostro en tierra, dijo: he aquí, vuestra sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi señor. Abigail se levantó apresuradamente, montó en su asno y con sus 5 doncellas que la atendían, siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. David había tomado también a Ainón, a Jezreel, y ambas fueron mujeres suyas, pues Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, Palti, hijo de Laís, que era Galim. Esta es palabra de Dios. Buenos días con todos. Oremos juntos, mientras venimos a la palabra del Señor. Señor, te damos las gracias por el don de tu palabra hacia nosotros. Señor, concédenos sabiduría para nuestras vidas, para ver cosas maravillosas. Deja que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables y aceptables delante de ti, Señor, nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. Entonces, el día de hoy regresamos al libro de Samuel, 1 Samuel, y alcanzamos capítulo 25 y la historia fascinante de entre dos incidentes entre David, que entierra la vida de David quitando la vida de Saúl, y vemos un incidente similar, y hay un sándwich entre dos eventos, algo curioso, una historia curiosa de Nabal y Abigail. Ahora hemos visto, a través de nuestro estudio del libro de Samuel, que las escrituras nunca nos dejan sin la realidad de lo que dice. Nunca nos dice el porqué de la rotura de los corazones de las personas, o de las fallas o errores, o las limitaciones de los servidores de Dios, o los errores de los líderes que Dios ha señalado. Entonces, si tú miras en la escritura la geografía, no vas a encontrarla. Nunca encuentras una narración que solamente esto, que lave todo lo malo y se enfoque solamente en lo bueno. Y en particular hemos notado dos espíritus que vienen trabajando. En 1 Samuel está el espíritu de Cristo, que es importante en David, quien es el ancestro, uno de los ancestros de Jesucristo, quien es un tipo de Jesús, un hombre sin falla, no un hombre de falla, pero un espíritu de Cristo en David. Vemos el espíritu de Anticristo operando en Saúl. Mientras seguimos viendo todos estos diferentes capítulos, estas son las cosas que vemos. Y es importante recordar que la expresión más importante del Anticristo en contra de David, no es de los filisteos, no es de enemigos externos. La expresión más clara del espíritu anticristo es dentro del campamento. Está dentro del campamento, dentro de Israel mismo. Está dentro de aquellos que no deberían conocerse mejor. Y esto es algo importante para que se nos recuerde, que no todos los que son de Israel son Israel. Esto es repetitivo por Dios en el Antiguo Testamento y es verdadero en la vida de la iglesia como el nuevo Israel de Dios. No todos los que digan Señor, Señor son miembros del reino de Dios. No porque Nabal vivía en el territorio de Judá, no lo hacía a él un verdadero creyente. Y no porque la gente está alrededor de la iglesia, no significa que sean miembros del pacto. El gran acoso para la comunidad de Dios viene entre aquellos que profesan la fe, pero que son realmente trabajando en contra del pacto de Dios, lo cual es un pacto de ambos, Señor y gracia. Así que el espíritu de desobediencia trabaja entre los aquellos que profesan cristianismo visible en la iglesia. Hemos visto a hombres fieles, hombres muy falibles, en este pasaje, por ejemplo, en maneras diferentes. Él es el ungido de Dios, el David, hablamos de David, destinado a ser rey, y vemos a Saúl y su apostasía, y aquellos que le unían en que les unían a querer confrontar a David. Vemos aquellos que tomaban la imagen de Saúl y de David. Y realmente aquí se identifican el espíritu de cuál tenían. Tenías el espíritu de Dios y el espíritu de la oscuridad. Y en este pasaje de hoy vemos de que había los mismos dos espíritus obrando. Y esta vez en una familia, el esposo y la esposa. Dos espíritus diferentes trabajando en su respuesta a David y al pacto y en la respuesta a las promesas de Dios, a Nabal y a Abigail. Cuando leemos a través del texto como este, vemos algunos de los detalles que se fallan y son importantes perder los detalles, la historia y lo que trata este pasaje. Es una narración verdadera que trata sobre sabiduría y sobre pecado. Y tengo 48 horas de dolor con mi cuello en esta semana. Estuve tarde en mi preparación, así que Estefanía no tuvo el tener el título de mi predicación, lo cual fue mi error. Tenemos lo que es aquí, sabiduría o pecado. ¿Estás tú o en Abigail o estás tú en Nabal? Veamos la historia por un momento. Es un tiempo muy difícil en la historia de Israel. Es un tiempo muy difícil. Lo vemos por medio del estudio. Y es un momento muy típico. Y nos dice acá el capítulo, ¿qué cosa? De que Samuel murió. Samuel murió, el gran profeta de Dios. El aquel que decía, habla Señor porque tu servidor te está oyendo. Él ha muerto. Todo Israel estaba llorando por él. Y lo enterraron en su casa, en Ramá. Y David fue al desierto de Ramá. Mientras lo que está sucediendo aquí con David, él estaba corriendo y escondiéndose de Saúl. Todo este tiempo, el hombre que le había ungido para que sea rey, Samuel, había muerto. Último de sus servidores, teólogo, el gran líder, el gran juez de Israel, Samuel, se ha ido, ha muerto. Y puedo imaginar este momento en la vida de David, lo que es increíblemente difícil. Y su guía mental y teológica y su profeta fiel había departido, había muerto. ¿Quién lo iba a ungir ahora como Dios? ¿Quién iba a reconocer su reinado? ¿Quién iba a defender ahora? ¿Ahora a dónde va a ir?
David se había desviado del soporte espiritual. Y lo que tenemos es un rey que parece ser recordado aún en sus distracciones. El liberador David estaba escondido de nuevo en el desierto y el pueblo de Israel estaba confundido. Y todos estábamos confundidos ahora de que el profeta de Dios se había ido. ¿Y qué lado deberían de tomar ahora? Por un lado tenemos a David, quien se escondía en el desierto. Por otro lado tenemos al rey Saúl, que era el ungido de Dios. ¿A quién deberían seguir? Hambriento y desviado David en el desierto, envía un delegado para un individuo llamado Nabal. Aprendemos del texto que la razón por la que David envía a sus delegados de 10 hombres, este es un protocolo de delegación que él toma, que toma 10 individuos, toma una envasía de hombres y los envía a Nabal. ¿Por qué? Porque allá en el desierto, David y sus hombres habían sido amables a los pastores, a los trabajadores de Nabal, por medio de cuidarlos en la noche, cuidar a sus pastores y sus ovejas, viendo que no hay un daño contra ellos, respetando su propiedad. Imagínate esto, tú tienes 600 hombres trabajando en el desierto, luchadores increíbles, David es un hombre increíble, ellos podían haber tomado la situación y tomar lo que querían. Estaban hambrientos en el desierto, podían haber tomado lo que quisieran y tomar la propiedad de Nabal. Y sin embargo los cuidaba. Ellos eran hombres de guerra protegiéndolos. Así que David envió una delegación a Nabal para hacer un pedido. Es obvio que estaba controlando a Judá en ese tiempo, es algo muy ambiguo. Es posible de que te sea un área que hubiera habido más apoyo de Saúl. No se nos dice, pero este hombre Nabal tenía 300 ovejas, 1000 cabezas de ganado y numerosos trabajadores y en un tiempo para compartir. Por eso que David envía a su delegado a hacer un pedido a un hombre que tenía 3000 ovejas y quería un momento de celebración entre los trabajadores, siguiendo el trabajo. Así que David y su delegación llega en su protocolo de delegado y su guía trae palabras de bendición sobre Nabal y sobre su casa. Todo lo que piden es un pedido, una pequeña porción de lo que estaba disponible, una pequeña porción de lo que ya había sido preparado. En ternura por la protección que habían dado estos hombres, los hombres de David a los hombres de Nabal. Esto es lo que se pedía, una pequeña porción. Y el texto dice que lo que tú puedes proveer para tus hijos, David, lo que es otra designación de Nabal, que dice como hombre, como hermano, ahora como hijo. Todo fue hecho para ser hecho en paz y con respeto a Nabal. Y de una manera arrogante, Nabal dice el texto que cuando él vuela al pedido, cuando rechaza el pedido, y actúa como si nunca hubiera oído de este hijo de Jesse. Cuando leemos Samuel, esa expresión hijo de Jesse es típicamente usada cuando David se refiere de dos formas, tres formas diferentes. ¿Quién es este hijo de Jesse? David, no sé quién será. ¿Quién es este hijo de Jesse? Nunca ha oído de este hombre. Sin embargo, él insulta a David por medio de decir, tenemos muchos esclavos corriendo de sus maestros en estos tiempos. ¿Quién será este hombre? Así que él no reconoce a David como el hijo ungido de Dios, sino que lo trata como un esclavo que huía de su maestro, de su máster. Bueno, como un hombre, tú puedes ver cómo mi sangre está hirviendo en ese punto. David estaba obviamente ofendido. Y él decide vengarse por la casa de Nabal. Y la Biblia no justifica ese plan o el David de plan de venganza. Y la narración nos muestra que Dios no apoya eso, pero esta es la reacción natural de David. Él estaba totalmente furioso. Y siendo él un hombre poderoso, casado, intensivamente, como la hija del rey, es el hijo ungido, va a ser ungido como rey de Israel, y fue tratado como nadie en el desierto. Tú puedes entender por qué David estaba así todo enojado. Dejando 200 hombres con su equipaje ahí, él toma un armamento de hombres y se va al desierto. Y su objeción era esa, de que quería ir a tomar sus propiedades. Y la pregunta en este punto para David es, ¿él va a llegar a hacer su propia venganza? ¿Va a llegar a cometer su propia venganza? ¿Va a lograr la salvación por su propia cuenta? La Biblia dice que la venganza es mía, dice el Señor. Yo daré el pago y la retribución. Y él, la tentación para un hombre poderoso, para un hombre, un rey que se vengue para sí mismo, para ganar victoria y venganza, victoria y salvación del mismo. Y Nabal, sus hombres de Nabal, que no eran hombres tontos, reconocieron lo que estaba pasando aquí. Y que sabían que el rey ungido estaba regresando a David a traerle mensaje. Y diciéndole, este hombre que nos ha protegido de día y de noche, va a recibir este mensaje del rey Nabal, del hombre Nabal, al rey David, para cómo será ahora. Y ellos sabían, acaba el problema ahora en Arán. Hay problemas que van a suceder aquí. Este es el mundo de diplomacia. ¿Cuál va a ser la respuesta ahora? Va a haber una propuesta de respuesta, una disproporción de respuesta. Este es el Golfo de Persia, me parece a mí. Todos tipos de actuaciones, de diplomacia en diferentes escalas, pero más de armas. Esta es una situación diplomática de estándares diplomáticos. Es importante que realmente reconozcamos esto, porque si no reconoce la importancia de la contribución de Abigail y la naturaleza de esta situación, el hombre de Nabal, los hombres de Nabal reconocían ahí el peligro y el discernimiento importante que ellos tenían ahí. Y la esposa de Nabal, la esposa de Nabal, Abigail, era un hombre muy sabia y de un buen discernimiento. Y ella dice, acaba de haber problemas. Y ella se prepara con un regalo para David y sus hombres. Un hombre muy generoso. Y ella va a interceder en misión, en la misión de David, en mitad del camino. Y ella lo hace sin decirle a su esposo. Cuando ella encuentra a David, se posta delante de él y se expresa su voluntad de tomar la culpa por la acción de Nabal y está lista a tomar las consecuencias de cualquier presunción sobre su parte e intervenir en la situación. Y ella reconoce el carácter de su esposo. Él es un tonto bueno para nada. Tonto es un hombre y el pecado está con él. David, lo vemos, está completamente aturdido con este hablar de Abigail, lo cual es prudente, lleno de gracia, es humilde, lleno de coraje. Y él realmente reconoce que no solamente Nabal y su casa había sido salvada, pero David mismo había sido liberado. Ha sido liberado de una culpabilidad de sangrienta y de una acción tonta. Y veremos por qué en unos momentos. Abigail y su intervención realmente no era fundamentalmente sobre cómo sacar a Nabal de este problema. No hemos entrado en esto. Abigail y su intervención estaba preocupado activamente por salvar el nombre de David y su reinado. Ahora, el producto de esto es de que ella salvó también su casa. Pero el argumento con David es sobre su reinado y el pacto que Dios tenía con él y con su liberación. A ella no le importa decir a Nabal esa noche lo que había hecho. Y al próximo día ella revela a Nabal lo que él había hecho. Él era un gordito, borracho, que estaba en un contraste y de la manera diferente, que había actuado diferente a la manera que David había actuado, enviando a sus hombres con hambre, un día más temprano. Y tan sorprendido estaba Nabal cuando ella le dice lo que ella había hecho. Él tiene un stroke, un ataque cardíaco, y muere. Literalmente en hebreo dice que su corazón murió con él y quedó paralizado. Y 10 días después, Dios le da la muerte. No es una historia rara o cualquiera, o un romance de Netflix. El hombre que tiene más masivos ataques al corazón y muere después. Y vemos ahí la vindicación ahí de David. Y él alaba a Dios y él busca la mano de Abigail como matrimonio. Y Abigail está de acuerdo en casarse y servir al rey. Y con sus damas ahí, que eran como 5, y ella va a buscar a David. Y esta es la narración de la historia. Y es instructivo en diferentes niveles. Quiero enfocarme en cosas simples. El pecado y la tontería primeramente. Y la torpeza, con el contraste de la sabiduría. Y quiero mirar primeramente a la tontería y al carácter de la historia y lo que marca esto. Lo que obviamente nos enseña aquí es que la sabiduría y el pecado son opuestos en diferentes maneras que vemos en los salmos, en los proverbios, y están opuestas en diferentes y en caracteres diferentes. Y dos personas diferentes. Nabal era un hombre tonto. Era un artículo genuino. Y no había duda de esto. No se nos dice nada sobre el matrimonio. Pero uno solamente puede imaginarse de la dificultad y el dolor. Y la humillación para Abigail de casarse a un hombre rico o tonto. No se nos da la enseñanza de la cosa que ella había lidiado en el pasado, solo esta situación. Y esto es un importante, mañana muy importante, especialmente para los jóvenes. Cuidado con quién te casas. Cuidado con quién te casas. Los buenos parecidos y dinero no son sustitutos para la sabiduría. Y son después vacíos e indignos de casarse con un tonto, con un necio. No todo lo bueno viene en oro. Toma discernimiento en casarse con la persona correcta. Ahora, Nabal, cuando la Biblia habla sobre el tonto y el necio, la Biblia no quiere decir que sea un idiota. Nabal no era un hombre fuera de escala, no era un tonto de una villa, o ser el más tonto de Judá. No, era obviamente muy inteligente. Era lo suficiente inteligente para hacer negocios y llegar a ser rico. Tú no llegas a ser rico por medio de ser un idiota, un tonto. Sin embargo, era lo suficientemente inteligente para tener una esposa muy sabia. Él había contraído a una mujer decente. Así que este hombre no era un idiota, pero era un tonto por sus actitudes hacia Dios, al pacto de Dios y al reino de Dios. Y esto es lo que hace a Nabal un tonto. Tú puedes ser rico, tú puedes ser inteligente, tú puedes tener cada ventaja en la vida y tú puedes aún ser un tonto. Hay mucha gente como estas. Y me pregunto, cuando estaba preparando esto, cuando Jesús tuvo en Nabal en mente y explicó la parábola del rico necio, del joven rico. Esta es la parábola que Jesús nos dice. Un hombre rico era muy productivo y pensó a sí mismo, ¿qué debería hacer? No tengo dónde almacenar mis fortunas. Haré esto, dijo. Quitaré mis granados y construiré uno más grande y guardaré todos mis tesoros ahí. Y yo me diré a mí mismo, tiene buenas propiedades, tranquilízate ahora, come y bebe y disfruta para ti mismo. Pero Dios le dijo a él, tonto, esta misma noche, vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Esto es lo que sucede con aquel que atesora tesoros para sí mismo y no es rico para Dios. Este es un tonto. Alguien que guarda tesoros para sí mismo, pero no es rico para Dios. Esto era Nabal por su actitud hacia Dios y su ungido. Es el pacto de Dios. Sin embargo, la palabra Nabal en hebreo significa tonto. Ahora, lo que nos preguntamos es cómo, ¿qué nombre daremos a los padres? ¿Qué nombre dan los padres a los hijos? Frecuentemente en el Antiguo Testamento vemos el nombre del testamento cambian de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su atributo. Como Abraham, como Jacob, llega a ser Israel. No sabemos que el nombre Nabal era un nombre tonto, era un nombre dado, un nombre o un apodo dado en el tiempo. Abraham es un hombre que lleva un nombre a través de tremenda dureza y lleva el nombre de Abraham, hombre de padre de muchas naciones. Es un nombre muy difícil de llevar. Nabal lleva un nombre muy diferente y describía muy claramente la palabra tonto. Y en muchos aspectos, él corresponde al arquitecto de tonto en la Biblia. Uno de los atributos de un tonto es alguien quienes actúan en tontera. Es muy rápido para hablar. Hace tonterías por aquí y por allá. Planea el mal. Está siempre por medio de imaginación para lograr su propia mente y no da sus necesidades de aquellos que necesitan ser suplidos en hambre. Y con el proverbio 26 dice, cualquiera con un corazón falta de sabiduría, no tiene discernimiento. Y la rapidez del hablar quita sabiduría. La descripción del profeta Isaías, Isaías 36, lo cual habla del tonto. Isaías dice esto: el tonto no será más llamado noble, ni será más importante, porque un hombre habla tontería y su mente planea iniquidad. Vive una vida de impiedad y habla falsamente del Señor. Y deja al hambriento de hambre y al sediento de sed. Sus almas y sus armas son vacías, y aun cuando el pobre dice lo que es correcto. Pero una persona noble planea cosas nobles y se pone en cosas nobles. Y él dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen cosas necias. No hay quien haga lo bueno, dice el salmista. Este es Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Está leyendo Proverbios? ¿O lo que leas Isaías? ¿O los Salmos? Las mismas características se enfatizan de nuevo y de nuevo sobre el tonto, el necio. Así que vemos a Nabal que no habla bien sobre David. Y todo su pueblo y de su gente, aún de la gente de David. ¿Qué tipo de diplomático habla así? Y él pretende no conocer a David y habla falsamente. Y piensa que David es un esclavo que huía de su máster, su maestro. Que David era un esclavo que huía de su maestro. Y rechazaba al pobre, al necesitado ahí. Los hombres de Dios tenían hambre y eran hombres del pacto de Dios. Solo necesitaban una pequeña cantidad de comida y los envía al desierto sin con nada. Y cualquiera parecía saber que Nabal era un hombre necio, que no le importaba a Dios ni los ungidos de Dios, que estaban en necesidad. Es un hombre que no se pararía por las causas de justicia. Era un hombre sin discernimiento. Sus hombres lo sabían y le dijeron a Abigail: tu esposo indigno es un tonto, un necio. Esta es la situación en la cual nos ha puesto. Y Abigail lo sabía. Y la traducción antigua dice: tonto es un hombre y la necedad está con él. Y esto no es algo fácil para tener como nombre. ¿Alguien quiere una esposa que diga que tú eres un tonto? ¿Un esposo, en viceversa, que diga, hable así de su mujer? Me recuerda del testimonio de la vida larga o de la esposa que ama a su esposo, la esposa que ama a su esposa sabia, y el contraste influenciado por cada pecado influenciado y la Revolución Francesa o el marxismo, todo esto. Su vida personal era una broma. Y él enseñaba todo sobre el rol del Estado y cómo deberían vivir. Y él abandona a todos sus hijos, a todos ellos. A un estado donde casi muere. Estaba en las palabras del católico emperador e intelectual. Y esto es lo que su vida como amador decía sobre él después de su muerte. Él era lo suficientemente feo y el amor no lo hacía más atractivo. Pero era una figura patética y lo trataba con ternura, y él era un hombre muy malo. Y este es uno de los intelectuales del oeste que compartía teoría política que viven hoy en Canadá. Y esto es lo que vemos en los líderes. que son tontos, tontos muy inteligentes, pero al final tontos, que viven muy escandaloso, viviendo la voluntad de otros, y de la vida de otros. Bueno, Abigail regresa, después de salvar su casa, regresa a su casa después de haber salvado a su casa, y viendo un esposo borracho ahí. Y esto parece casi obsesionarnos a todos. Que tener un esposo tonto. Y ver que tú podías ver a él, su tontería, apenas verlo caminar por la calle. Y cuando tú observas, por ejemplo, en la calle, caminando por ahí, y tú puedes ver ahí a un tonto, porque cómo camina en la calle. Los pantalones ahí colgados hasta las rodillas. O hasta los talones. Y tú miras ahí las implicaciones que Abigail deja a Nabal en su propio vómito. Está borracho, estaba haciendo la fiesta toda la noche. Y él prácticamente estaba en el piso ahí, ebrio. Esa era la implicación. Y pone a todos los demás y la vida de los demás en... Abigail sabe la vida de todos. Llega a su casa y el esposo, ¿cómo estaba? Ebrio. Y ella se va a la cama y se levanta. Y cuando escucha lo que su esposo había hecho, en su obediencia, en su corazón desobediente, y la condición física de su corazón, encaja su condición espiritual. Y está un tipo de operación que se quiere hablar. Que yo te haré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu delante de ti y removeré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Esta es sabiduría lo que tú necesitas. Y Nabal merecía este final. Y acá había un sándwich de dos narraciones, porque él se parecía en muchos aspectos el carácter de Saúl, un hombre rico, un hombre con muchas ventajas, cuya actitud delante de Dios y sus promesas en los pactos era un tonto, y Nabal era un rebelde opuesto a David y desechaba la palabra de Dios. Y nadie dice en esta narración que lloraba ante Nabal. Nadie lloraba en el funeral de Nabal como lo hicieron por Saúl. Samuel era un guardador del pacto, como un verdadero hablador. Tú quieres a las personas que se preocupen por cuando tú mueras, no seas un tonto, no vivas la vida de un tonto. El carácter de Nabal se enfoca en, nos fuerza para confrontar nuestros propios pensamientos, estilos de vida. Porque la realidad es que la vida de Abigail y en muchos de nosotros está ahí como creyentes. Y somos rápidos para juzgar a otros, como Nabal lo era. Somos rápidos para hablar, para soltar a león, como Proverbio dice, que el hombre necio invita un bocado. La boca del hombre invita a hablar necedades. Y hay muchos tontos, muchos necios en esta cultura hoy en día. Y somos rápidos para juzgar y abrir la boca. Esperamos una situación cuidadosa para escuchar el consejo de la esposa. Yo solía ser un poco como David, en su negatividad, en sus cualidades. Yo tengo una tendencia a ser un poco impetuoso. Hagamos las cosas y vámonos. Tomar cuidado de la situación, tenemos malas acciones, movámonos. Vamos, hagamos el trabajo. Hagamos que el negocio de Dios se haga hecho. Y yo he sido salvado muchas veces. He sido salvado muchas veces por el consejo y cuidado consejo, aún hasta mi esposa. Cuando yo hubiera podido hasta, y hubiera caído en situaciones muy malas. Tengo buenos amigos en consejería que me guardan de mi ministerio, lo cual es una bendición para mí y todos alrededor mío. Una buena pregunta es, ¿escuchamos nosotros a nuestras esposas e invitamos sus consejos si estás en un matrimonio cristiano? ¿Y oímos a creyentes fieles y buscamos su consejo? ¿Estamos preocupados con las necesidades del pacto de Dios? Naval lo hizo. Está preocupado con él mismo. Y no está preocupado con la necesidad del pacto de Dios. Intereses del rey. El tipo de Cristo. El liberador. Nos paramos con Dios. Y con el pacto. Aun cuando va a costarnos algo. O tan pronto cuando no sea conveniente. Hay muchos problemas. Aún mientras tanto algo requiere de Naval. De Naval. Y él era muy rápido a que David proteja a sus ganados y todo, pero a él no le importaba alimentar a los hombres de David cuando se habían sacrificado. O estuvo muy contento de oír la palabra de Dios, pero tan pronto como esta acción me cueste algo, estoy fuera de ahí. Solo iba a costar a Naval un poco de comida. Y él rehusó creer la palabra de Dios. ¿Terminamos oponiendo la palabra de Dios por medio de sus ungidos, por medio de otras acciones? ¿Hacemos fiesta para nosotros mismos como reyes, ricos en nosotros mismos, pero empobreciendo al pobre? ¿Hemos rehusado acaso, rechazado al mismo rey de Dios? Bueno, lo que nos anima el texto es que huyamos de la necesidad y del pecado. Y que seamos como Abigail y fiel a la promesa de Dios. Y esto nos trae a Abigail como esposa. Abigail es el contraste total de Naval. Ella representa sabiduría, no al pecado. Ella es la figura de la sabiduría. Recuerden que ella se había casado con un necio, y este debe haber sido a un matrimonio arreglado por los padres, probablemente cuando ella era joven, por razones políticas o financieras. No conocemos a Naval, era un canavita en Judá, y él traía la casa de David en una alianza política, es otro tema este, pero este era un matrimonio que había sido arreglado en el pasado y se encuentra en esta situación. Tú también te encuentras en esta situación que no sabes, pero necesitas tener sabiduría y discernimiento en esto. Una mujer como esta no podía conocer o casarse con un hombre, sí por elección. Hay otra advertencia aquí, ¿verdad? Del tonto y la tonta. Ten cuidado con quién te casas. El hecho de que Naval estaba casado con Abigail, esto nos dice algo muy interesante. Quiero decir, es una mujer muy formidable y él lo sabía. Y él tomaba sus preocupaciones a ella. Y Abigail no era fea de cara o de rostro. Toda esta narración nos muestra la importancia y la importancia y el poder de una esposa fiel y una buena mujer de Dios, aun cuando es confrontada con muchas circunstancias difíciles. Abigail es una gran ilustración. Abigail era muy remanente como una mujer de Proverbio 31. La mujer de Proverbio 31. En un capítulo, antes que Salomón discuta a la mujer sabia, él habla de los sirvientes de Dios que deberían guiar, hablando ahí en Proverbios 31 contra la borrachera, contra el mal uso del alcohol, y dice, el servidor de Dios debe hacer que hablen, no tengan voces, para la justicia de los que desposeen. Así que hablen, juzguen. Y continúa ahí diciendo ahí en versículos 9 y 10, ¿quién puede encontrar una mujer como esta? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y es más preciosa que cualquier oro. Y su alma en su pozo lo conoce y no le hace falta nada. Y ella elige lo precioso para su familia. Y no carecerá de ganancias. Ella confía el corazón de su marido. Busca lana y luno y con agrado trabaja en sus manos. Es como las naves del mercader. Trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche. Y da alimento a lo de su casa y trae a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra. Con su ganancia planta una viña. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena y no se apaga de noche su lámpara. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevaron ropa escarlata. Se hace manto para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace tela de lino y la vende. Provee cinturones de mercaderes. Fuerza y dignidad son sus vestiduras. Y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría. Y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa. Y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido. Y la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado la nobleza, pero tú las superas a todas. Enseñóse la gracia y van a la belleza, pero la mujer que teme al Señor, ella será alabada. Dale el fruto de sus manos, que sus obras la laven en las puertas. Este es un texto muy importante sobre una esposa, una madre, una mujer, haciendo negocios, hablando sabiduría, trayendo ingresos, guiando su casa, cuidando de sus hijos, honrando a su esposo. Como resultado, es honrada en la comunidad. Abigail es aún para traer a un hombre tonto en bien. Y aún ahora en nuestras acciones, sus acciones le salvaba a él y a todo lo de su casa. Recuerden que ella fue sola hacia David. Ella no sabía, no tenía idea de lo que iba a pasar, de que Dios iba a matar al esposo con un infarto. Ese no era el plan de ella. Ella no tenía idea que ese sería el resultado de todos estos eventos. Ella sabía cuándo tomar un liderazgo en esta situación, que era muy serio, que era importante no decirle nada a su esposo. Ahora, no estoy en el medio de una sesión matrimonial. No debo decir cómo los esposos y las esposas deben actuar. Pero yo diría, es prudente que las mujeres hagan lo que quieran. Lo que quiero decir es que hay un momento para tomar liderazgo en la situación, una situación seria, y si es necesario, no informar al tonto, así sea tu esposo. Tomando un gran dádiva a David y pasivar su ira. Mira, tomó pan y mucha comida. Y tomó pasteles y tortas y todo, y lleno. Y es una mujer que sabía cómo llegar al corazón de Dios por su estómago. Justamente ahí. Pero tú puedes verlo lo superficialmente y dirías, bueno, ella es muy inteligente en tomar la comida y todo esto, pero hay más ahí que sucede, que es más importante que una intervención inteligente de una mujer para prevenir el derramamiento de sangre. Pero su sabiduría es visto en una forma de sabiduría en dar al servidor y marcar al servidor. Y como Proverbios 31 dice cómo esta mujer va a ser recordada, Abigail es recordada y es memorizada aquí en la Biblia, como un capítulo masivo. Y lo que es especialmente está marcando a Abigail aquí es su motivación y su actitud hacia Dios y a su, y a su pacto. Mira acá en el versículo 24. Ella dice: y cayó sobre su rostro antes de David, se postró y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea la culpa, te ruego que me permitas que tu sierva te hable y que escuche las palabras de tu sierva. Ruego, mi señor, que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre así es, se llama Nabal y la sensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi señor, enviaste. Ahora pues, señor mío, vive, señor, vive tu alma, pues que el señor te ha impedido derramar sangre y vengar tu propia mano. Sean pues como Nabal, tu siervo, los que buscan el mal contra mi señor, y ahora permite que este presente de tu siervo traído para mi señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi señor. Te ruego que perdone la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi señor, pues mi señor pelea la batalla del Señor. El mal no se hallará en ti en todos los días. Si el Señor se levantará para perseguirte, si alguno se levantara para perseguirte, buscar tu vida, entonces la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor tu Dios, pero lanzará la vida de tus enemigos como en medio de tu onda. Sucederá que cuando el Señor haga con mí, Señor, conforme a todo el bien que él ha hablado sobre ti, y te ponga por siempre sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento, mi señor. Lo que ella quería, suplicar a Nabal. Ella estaba preocupada con que Dios y las promesas de Dios y el pacto de Dios y la palabra de Dios, por medio de guardar al siervo de Dios de un derramamiento de sangre, por medio de destituir su propio reinado y las promesas y el reino de Dios. ¿Cómo es eso posible que una mujer hable tales palabras en esa situación? Era porque ella tenía la sabiduría de Dios, ella tenía la visión gloriosa del llamado de David, y ella estaba luchando en ese momento para guardar el mandato de David puro. Ella vio toda la situación con un ojo de fidelidad y no lo veía como una emergencia para una situación, y ella no estaba preocupada por todos los servidores solamente en su casa, pero ella lo vio como una mujer de fe y una mujer que vio la bendición de Dios en el reino, afirmando la palabra de Dios y dispuesto a guardar el reinado de David intacto, de un hombre necio y tonto y de hombres inocentes. Ella pedía que David la recuerde cuando David venga en su reinado, y es interesante. Y dice: yo tomaré la culpa. Aun cuando yo no estuve ahí, cuando el hombre fue enviado, la culpa es mía, la falta es mía. ¿Por qué? Porque ella era el cerebro de la operación. Y estaba lista a tomar la responsabilidad. Ella no estaba dispuesta a tomar la responsabilidad. Ella tomó la responsabilidad. Ella se estaba poniendo de pie en el lugar de un hombre tonto y necio que debía pararse por sí mismo. Ella lidia con la situación en fe. Y David quedó impactado. Estaba totalmente impactado por esta situación. Y ella daba gracias a Dios por Abigail, por medio de salvar a él, no a Nabal. Salvar a él de la culpabilidad. Estoy disfrutando de este sermón tanto que ni siquiera miro el tiempo. Estaba salvándole a David de tomar venganza por su propia mano. Tú se la sabes al final, así que déjame terminar. Estaba tomando venganza y victoria sobre su propia mano, y tu discernimiento es bendición, y tú estás bendecido. Ve a casa en paz. Abigail regresa a casa y no le dice nada al esposo ebrio, y le dice al próximo día, y el juicio cae sobre Nabal, y la esposa ofrece la ofrenda
el ofrecimiento de matrimonio, lo cual fue una recompensa de Dios por su fe. Recuerda tú qué sería para esa mujer seguir casada con un hombre necio por más tiempo. No hay duda que esta mujer, que no se oye mucho, es una mujer positiva para David el resto de su vida. Para el resto de su vida. David cometió sus errores, pero un hombre después, conforme al corazón de Dios, pero no una porción pequeña fue dada para Abigail o en el rol de rey. David también se casó, se nos dice, con una mujer ingenua. Y su relación con Abigail no es todo lo que debió haber sido. Pero él toma otra esposa y es desobediencia en David. Con Betsabé, en esta situación, él toma a esta mujer, a Ajenón, creo, y ella y David tuvieron un hijo, que fue la que violó a Tamara y causó esta revuelta. O sea, que tú destruyes la familia de Dios, y David encaró todo esto en más de una ocasión por medio de ser desobediente al plan de Dios. Pero la historia de la sabiduría de Abigail nos recuerda no tomar un punto de vista simplístico del matrimonio. Y como una esposa es una flor hermosa, una esquina que nunca reta al esposo tonto, que nunca habla, que nunca está lista si es necesario para tomar liderazgo en esta situación. Una mujer que se opone de una u otra manera a hablar cuando el hombre está ahí en la borrachera del esposo y lidiar con eso. Una vez vemos a las personas que hablan del matrimonio como si la mujer tuviera que llevar y tolerar absolutamente todo y todo solo a preservar el matrimonio o la relación. No importa cuántos pactos se rompan. Bueno, yo creo que esto es maldad. Abigail tomó una decisión crítica sin la petición de su esposo para preservar el nombre de su esposo y salvar toda la vida inocente de su casa y también la misma vida de David. Necesitamos más mujeres así. Tenemos un momento, infortunadamente, por causa de nuestra cultura, que no tenemos suficientes hombres que estén tomando la responsabilidad que deberían. Y necesitamos más Abigailes, entonces, entre el pueblo de Dios. Ninguna mujer está obligada para tolerar a borracheras y abusos totalmente pecado de un hombre indigno, obediente a Dios en nuestra primera prioridad. Y se nos da instrucciones implícitas cómo deben responder y necesitamos obedecer a estas instrucciones. Si sucede estar casada a una buena mujer cristiana, entonces deberías agradecer a Dios por eso. Y deberías oír a tus esposas. Y tienes que dar el amor y el honor que ella se merece. No tomes una buena mujer cristiana esposa en vano. Los retos por la sabiduría de Abigail en la vida de David y Proverbio 11:22 dice esto. Una mujer hermosa y Abigail es hermosa, se nos dice. Una mujer hermosa quien rechaza el buen sentido es como un anillo de oro. Una mano de un cerdo. Es un proverbio muy claro. Una mujer hermosa quien rechaza el buen sentido es como un anillo de oro en el dedo de un cerdo. Y Abigail se nos dice que era atractiva, pero no era una mujer solamente hermosa. Y se nos dice a las mujeres acá, no confundir tu buen parecido con tu buen carácter. Buen parecido no es lo mismo al buen carácter. No seas un anillo de oro en la mano de un cerdo. No es atractivo al final. Tú puedes ser atractiva, pero tú vas a hacerte vieja. Disculpa que te lo diga. Mi amigo Bernard solía decir, un hombre maduro está en una mujer de joven edad. O que siempre esto o el otro. Y se ve ahora vieja. Y se ve horrible. Solamente crece en edad, en gracia. Que esa sabiduría esté alrededor de tu cuello. Eso es lo que la escritura quiere. La hermosura física en sí misma no es suficiente. Pero la mujer que teme al Señor, la escritura dice, ella será alabada. Cultivamos la sabiduría de Abigail, que tiene el honor de Dios en su pacto, o somos motivados por intereses propios. Y Abigail, la mujer sabia que estaba interesada en los propósitos de Dios. Estamos dispuestas a servir como Abigail, a ponernos de pie y tomar riesgos, y estar listos a tomar reproches de hacer lo correcto, aun cuando no haya una recompensa personal. Entonces lo importante de Abigail, que ella se pondría de pie, tomará el riesgo y hacer lo correcto, aun cuando no había nada en recompensa. Una pregunta muy profunda es, ¿nosotros acaso apoyamos el mal? ¿Abigail no esponsoraría la maldad? ¿Abigail no cubriría el pecado de Nabal, ni lo esponsoraría? Y lo apoyaría. Y permitiendo el pecado en contra de Dios. Y aún contra miembros de la familia. Es necedad. Tenemos un corazón contra el necesitado. O tenemos el corazón para intervenir en situaciones. Para salvar a otros. Para librarnos del derramamiento de sangre. Contra la eutanasia que hay hoy en día, el aborto. Estamos dispuestos a intervenir y a lidiar con personas para evitar derramamiento de sangre, como lo hizo Abigail. O solo miramos todo lo que sucede desde lejos. Como David, estamos listos a derramar sangre, en tomar venganza y rápido para vengarnos. Y salvarnos a nosotros mismos por nuestro propio pecado. O a huir de un consejo sabio. Y a huir a lugares solitarios. El pacto de Dios y el reinado de Dios. Tiene que ser lo primero. Y dejar todo lo demás de lado. Hay mucho que se podría decir. Pero toma la vista del Señor. Toma el lado del Señor en todo. Esto es sabiduría. Aun cuando te cueste mucho y aun cuando te toque lidiar con tu propia familia, la única manera que tú preserves aquello alrededor tuyo es servir al Dios vivo y guardar su mandamiento, su pacto. Sea cual sea la circunstancia, tú te sorprenderías que la importancia y la bendición que Dios viene trabajando en sus vidas, lo que hizo Abigail, y el necio que se sienta ahí a hacer fiesta y embriagarse. Pero la mujer se sienta en el pacto, con el pacto y el vino, con el hijo de David, y esto es nuestra propia seguridad, porque aquí en la mesa del Señor, que Dios libera a tus enemigos, nos asegura aquí de sus promesas. Vengamos a la mesa del Señor.